Esta es una pausa para la meditación. Es indudable que la palabra herencia tiene un magnetismo especial. Por lo general, la relacionamos con buenas noticias que nos librarían de muchos de los problemas que podamos sufrir en estos momentos. Pero no somos solamente herederos de bienes materiales, sino también de riquezas biológicas, sociales e históricas. La buena salud, la fortaleza física y mental, la inteligencia y muchos otros atributos que todos ansiamos en la vida son una codiciable herencia biológica que disfrutamos como resultado de una vida sana y las virtudes de nuestros antepasados. Pero muchos también heredamos otros atributos que nos dejaron nuestros antepasados, y entre ellos, el que más se destaca es el de la libertad. Todos los americanos, incluyendo el caso de los cubanos, a pesar de que en la actualidad Cuba sufre bajo el yugo de una de las dictaduras contemporáneas más despiadadas y prolongadas, tenemos una herencia de libertad pagada con la sangre derramada por generaciones de patriotas del pasado. Recibimos esta herencia sin costo inmediato alguno, pero no debemos pensar que habrá de continuar así por siempre. No tenemos que pagar un precio inmediato por la libertad que heredamos, pero tenemos que pagar un precio de incesante vigilancia y de obediencia a las leyes y principios en los que se basa la libertad y que constituye una garantía para todos los hombres. Nuestra herencia nos asegura la libertad de cultos o creencias, la libertad de palabra, nuestra participación en el desarrollo de las leyes que nos gobiernan, así como el derecho a vivir como individuos y no como parte amorfa y anónima de un grupo oprimido y regimentado. Pero cuando tratamos con indiferencia todos estos derechos que disfrutamos e ingenuamente suponemos que una vez que fueron comprados y pagados, estas intangibles garantías habrán de ser nuestras para siempre, sin importar nuestra responsabilidad o irresponsabilidad personal por su mantenimiento, se desvanecerán en un abrir y cerrar de ojos, de la misma forma que las sombras de la noche se precipitan sin que nos demos cuenta. No olvidemos esta alegoría cuando nos sintamos tentados a hacer un trueque de nuestra arduamente lograda y frágil herencia a cambio de soluciones y ventajas temporales que apresuren soluciones para las que todavía no estemos maduros como pueblo o como nación. En todos los casos de crecimiento y desarrollo, la naturaleza tiene que seguir su curso biológico establecido, y no existe revolución científica que pueda apresurarlo. Lo mismo sucede con el desarrollo personal y social. La sociedad refleja siempre el desarrollo del individuo, y este es como una fruta delicada y exótica que necesita su tiempo adecuado para desarrollarse y madurar. Y no hay revolución que pueda apresurar el proceso sin destruir al individuo y a la sociedad. Hagámonos a nosotros mismos y a las generaciones futuras de ahora en adelante la histórica pregunta que la humanidad ha heredado de los más antiguos registros de la civilización. ¿Hemos olvidado acaso el cautiverio y el sufrimiento de nuestros padres? Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Arcoíris. Un espacio dedicado a la vibrante comunidad LGBTI de Cuba. La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Sus principales activistas, retos y proyectos. Arcoíris, conducido por el periodista Orelvis Cabrera.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión. Un gusto saludarte. A nombre del equipo de producción, Patricia Martínez, nuestra productora, Mike Vázquez, en la grabación en esta oportunidad, y en los micrófonos, este servidor, Orelvis Cabrera. El más colorido de la Radio Martí es este Arcoíris que te invita a permanecer en sintonía con nosotros. Hoy vamos a recibir a una cineasta cubana, es una chica trans, recién llegada, realizadora audiovisual, pero también tiene su carrera como psicóloga, y está recién llegada a la ciudad de Miami, y quiso conversar con Martí Noticias y también con Radio Martí y este espacio. Así que mantén la sintonía, que vamos a tener un diálogo bastante interesante para conocer cómo es la vida de una chica trans dentro de la isla. Ya comenzamos. Ava es una chica trans cubana recién llegada aquí a los Estados Unidos, a la ciudad de Miami. Es una cineasta independiente, realizadora audiovisual, pero también estudió psicología. Bienvenida aquí a los estudios de Radio Martí, Ava.
Muchas gracias por la invitación.
Me llama mucho la atención y quiero comenzar por ahí. ¿Por qué Ava?
Viene de un personaje de una serie que veía cuando era adolescente, una serie americana. Se llama Nip Tuck, la serie. Ahí había un personaje que se llamaba Ava Moore, que era un personaje que en primera instancia no se sabía que era una mujer trans. O sea, se sabe luego, casi al final de esa temporada. Pero lo interpretaba una actriz que yo admiraba mucho, que había hecho películas de superhéroe, que era como muy, muy hermosa, o es muy hermosa, y era un personaje también como con mucho poder. Entonces, esa representación de una mujer con ese estilo de vida, como que me deslumbró, ¿no? O sea, y que no había visto hasta ese momento como una representación de una mujer trans de esa forma. Y bueno, nada, eso se me quedó, esa imagen se me quedó en la cabeza y también me gusta el nombre Ava.
La protagonista de la serie, ¿no?, tenía seguro una vida totalmente distinta a lo que vive una chica trans dentro de Cuba.
Claro, por supuesto.
¿Cuál es la diferencia de ser trans dentro de la isla?
O sea, en Cuba ser una mujer trans es muy complicado. Vivimos en una sociedad machista, transfóbica y con mucha desatención por parte de las instituciones y del gobierno. Entonces, claro, lo que podemos aspirar es una vida bastante complicada, bastante orillada a trabajos que a veces no nos satisfacen, ¿no?, como seres humanos. Y igual con el tema de las hormonas, es muy complicado. Y bueno, sí.
¿Por qué tú decides salir de Cuba y bajo qué circunstancia tomaste esa decisión?
Bueno, yo recuerdo que desde adolescente quería ya emigrar. Pero igual, o sea, independientemente de mi situación, ¿no?, de mi experiencia como mujer trans, yo creo que Cuba es un país, no es una dictadura. Y yo vengo de una generación que la mayoría de mis amistades, ¿no?, fuimos emigrando y los que quedan allá también quieren, anhelan eso, ¿no? Salir hacia una sociedad más libre, más productiva, más que puedan alcanzar su sueño.
El proceso de transformación, cuando tú descubres tu identidad de género, donde existe un CNSX, por ejemplo, que según su directora Mariela Castro, según ella, atiende directamente mano a mano a las chicas trans con todo este proceso que viven ustedes, desde el proceso psicológico hasta el proceso hormonal. ¿Nos puedes describir cómo funciona la realidad o ese acercamiento con el CNSX?
Sí, mi experiencia fue en el año 2022 que yo empecé a ir a consulta, ¿no?, que es parte del protocolo que ahí se maneja. Y era una consulta psicológica que en mi caso no fue tan dura, porque la psicóloga a mí me veía con unas facciones y con un cispassing, ¿no? Realmente esa consulta consistía en probar que eras una mujer trans. Y bueno, en mi caso ella no fue tan dura, pero he escuchado historias de amigas que como un poco le exigían que tuvieran que ir maquilladas y vestidas de cierta forma y en tacones. y que es muy duro, sobre todo en el comienzo de la transición, exponerse así en la calle y que realmente ninguna mujer o persona, ¿no?, tiene que demostrar su identidad. Una la vive y bueno, uno debería como recibir ayuda y no exigencias, ¿sabes? Y ya, y luego de esa primera etapa, ¿no?, tuve consulta con la endocrina, que esa era una consulta que fue muy rápida. Yo tenía como muchas dudas, ¿no?, porque no tenía como información de las hormonas. Y recuerdo que ella me dio como un listado de pastillas anticonceptivas, que no son lo más recomendable. Y entonces me decía cuáles eran las buenas y cuáles eran las malas, pero en cualquier caso que tratara de conseguir esas pastillas. Y bueno, sí, es un centro que recibe donaciones y que ese primer mes que yo fui, sí recibí una donación, ¿no?, de el tratamiento de los bloqueadores de testosterona. Pero ya luego al otro mes, cuando fui también a buscarlo, ¿no?, ya no estaban. Entonces, ese segundo mes tuve que conseguirlo en el mercado negro y era el mismo medicamento, ¿no? Y bueno, sí, es complicado empezar ese tratamiento hormonal porque tienes como muchas dudas y no sabes, no sabes cómo, qué dosis tomar y un poco te dejan a la deriva, ¿no? Como...
Ahora bien, al inicio vieron muchas chicas trans, muchos gays cubanos como un mensaje de esperanza. Sin embargo, pudimos ver en Cuba el 11 de mayo del 2019 una marcha independiente porque no le permitían a la mayoría de los que convocaron la marcha por la visibilidad gay dentro de la isla, ¿no? Vimos una rebeldía, vimos una ruptura con el propio CNC. ¿Por qué tú crees que pasó eso?
Yo creo que el error está como en ligar un tema así como de sexualidad con lo que es el... ¿Sabes? La política de Cuba, el sistema socialista que ellos quieren como adoctrinar y quieren como siempre insertar en cualquier tema, aunque no tenga nada que ver una cosa con la otra. Y yo creo que eso, ¿no?, de estar como obligando a las personas que acuden a ese centro como a militar a favor del sistema, a favor del gobierno, es como... O sea, es manipulación y claro, muchas personas vamos ahí por un tema que no tiene nada que ver con eso. Entonces, que te exijan esas cosas como que nos retrae. Y siempre, o sea, personas de la comunidad, personas queer, siempre hemos como sido un símbolo de la libertad, ¿no? De pensamiento, de comportamiento. Y claro, cuando nos quieren como... llevar por un camino así como en que nos quieren dirigir, muchas personas no nos relacionamos con eso y claro, preferimos no formar parte de los que ellos nos piden.
Y en los últimos tiempos han habido muchos crímenes de odio, muchos crímenes transfóbicos, sí, reportados en medios de prensa independientes, pero hay un silencio siempre con ese tema en la prensa oficialista, en la prensa estatal cubana. ¿Tú crees que necesitan las chicas trans cubanas alguna ley que las ampare de este tipo de manifestación?
Claro. Incluso tuvieron que haber aprovechado ese fenómeno que se vivió hace algunos años, ¿no?, del Código de la Familia, que estaba en debate, ¿no?, todos estos temas queer, estos temas de matrimonio homosexual, de la adopción monoparental, y que hubieran aprovechado ese fenómeno social en los medios y en la propia población, ¿no? Temas queer. Y bueno, es, o sea, como que nos obviaron, ¿no? Como que en Cuba todavía la identidad trans no... A pesar que hay un centro del gobierno, ¿no?, que supuestamente nos ayuda... en la legislatura no aparecemos, no se nos reconoce como personas, como ciudadanos. Y eso se ve como muy reflejado en que sí, te puedes cambiar el nombre, pero no te puedes cambiar la marca de género. O sea, el gobierno, años atrás, decía que la única forma de cambiar la marca de género era si se sometías a, en el caso de las mujeres trans no, a la vaginoplastia. Y era como algo muy, muy violento, ¿no? De que te exijan para ser mujer, ¿no? Que te sometas a la operación. Y porque hay muchas mujeres trans que viven felizmente, que están en concordancia con sus genitales y que no quieren hacer esa operación. Y claro, son unas doctrinas que nos inculcan que para ser una mujer verdadera, ¿no? Tienes que tener una vagina. Y ese no es el caso. O sea, se ve en el mundo, en el resto del mundo, ¿no? Que la identidad va más allá de los genitales. Va cómo te expresas, cómo te sientes, cómo te gusta que te llamen. Y bueno, eso en Cuba, esa cultura todavía no ha llegado. Porque en parte quien lleva la narrativa de lo que es una mujer trans o lo que es una persona trans son personas cisgénero y es un poco Mariela Castro y un poco la dictadura completa.
Y otros personajes dentro del mismo sistema.
Estás escuchando Arcoíris con Orelvis Cabrera.
Amables oyentes, esto es Arcoíris, programa de Radio Martí, el más colorido. Estamos conversando hoy con Ava. Ava es una chica cubana, una chica trans cubana recién llegada aquí a la ciudad de Miami. Cineasta independiente, realizadora audiovisual, también es psicóloga y está conversando con nosotros cómo es el movimiento trans dentro de la isla. Ava, retomando la conversación, estabas hablando del Código de las Familias, un código que trajo mucha polémica en Cuba, pero también fuera de Cuba. Según tu visión como chica trans, ¿qué le falta a ese código?
Bueno, primeramente sí, faltan nosotros, ¿no? Las personas con identidades trans. Es un código que nos obvió por completo. O sea, un código que yo sí estuve a favor porque, bueno, aunque no tocaba mi vida, sí tocaba la vida de muchas amistades. Y bueno, que iba a ser como favorable para ellos en este caso. Pero sí es un código muy, muy estrecho, muy, o sea, que no abarca a toda la sociedad, sino que solo un sector, o sea, se enfocaron en un sector que era como muy polémico. Y un poco yo siento que hicieron un show de eso. Porque en Cuba, o sea, se sabe que si se quiere aplicar una ley, cierta ley, como que la aplican y punto, o sea, no la llevan tanto a votación ni, o sea, recuerdo que fue, ¿no?, después del 11 de julio. Uh-huh. Y que fue como una distracción, porque se sabía, ¿no?, que era un tema que iba a despertar muchas pasiones. Y como que ellos intentaron igual como distraernos, ¿no?, de lo que recientemente había sucedido. Pero bueno, sí, siento que en Cuba hace falta una ley de identidad trans y bueno, vamos a ver cuándo llega.
Vamos con tu carrera como cineasta independiente y realizadora audiovisual. Me puse a buscar información sobre ti, sobre tu vida, y encontré que has hecho muchos cortos de ficción, por llamarlo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que tocas el tema, por ejemplo, que fue el corto que más me gustó de lo que he visto de ti, aunque tu carrera es muy buena, tienes muy buenos materiales, Ultraviolencia. Tocas el tema este de la violencia, del machismo, de la violencia con la mujer cubana, de un fenómeno que es real y es un secreto a voces dentro de la isla, que es la prostitución. Las redes sociales han incrementado esto de citas virtuales, que donde los chicos se conocen y van a encuentros y puede terminar como terminó el personaje de Ultraviolencia, asesinada. ¿Ocurre eso en la Cuba real?
Ultraviolencia nace, o sea, el guión original no es mío, es de un señor que se llama Boris, que lo conocí, lo visité, él estaba en un hospital y yo fui a visitarlo, ¿no? Porque era amigo de un amigo. Y bueno, nada, estando en esa visita, él me comenta de que tiene un guión que se llevó a filmar, pero nunca se llevó a más, o sea, no lo editaron y él estaba como un poco frustrado con que no se pudo realizar ese cuento. Entonces yo tomo ese guión original de él y hago una adaptación, porque me atrajo mucho este encabezado, ¿no?, de que era una mujer que ponía un anuncio en el periódico de que quería que la, o sea, en una forma muy, muy críptica, que la fueran a asesinar. O sea, ella quería como suicidarse, pero como que no tenía el valor. Y con este corto, mi punto principal era hablar sobre temas de salud mental, como es la depresión, como pensamientos suicidas, que es parte también de un poco del proceso de las hormonas, ¿no? Son pastillas que causan depresión y causan estos pensamientos.
Y que de cierto modo es violencia.
También. Y bueno, esto también, o sea, mi idea era hacer un thriller que en Cuba no se hace mucho. O sea, mi target era como una audiencia juvenil. Por eso también como que lo adorno de mucha música y de una estética. Y entonces el objetivo de esta historia sí es hablar de temas, o sea, cómo es tener citas o cómo es enamorarse de, o sea, cómo son las relaciones tóxicas y relaciones que te pueden llevar a querer acabar con tu vida. Y también
y en muchos casos relaciones que son tan tóxicas que uno de los dos puede violentar a la otra y quitarle la vida.
Exacto. Y también está el caso del poder que ejercen los hombres sobre las mujeres, uh-huh. ¿no? Y cómo sí, muchas somos como vulnerables y somos susceptibles, ¿no? A que nos afecten más estas relaciones. Y sí, es un cuento, es como una fábula que es muy, muy ficticia. Pero sí toca temas que sí son muy profundos y son muy, o sea, lo viven muchas personas, ¿no? Es cuando terminas una relación, cómo te sientes, que muchas personas como que quieren terminar su vida. Uh-huh. Y es también la moraleja del cuento, ¿no? Es que a veces cuidado con lo que pides, ¿no? Que puede llegarse a cumplir. Es un corto, ¿no? De que el personaje en un momento sí quería eso, pero luego encuentra a este muchacho y cree encontrar un nuevo amor, pero luego sucede ese final
que fue el principio de lo que ella estaba pidiendo.
Exacto.
Yo viéndote físicamente, tengo muchas preguntas en mi cabeza, pero una de las que más tengo para ti ahora mismo es saber cómo tú sobreviviste a un país tan patriarcal, a una sociedad tan violenta, a un sistema que por completo desaparece a personas que son como tú.
Sí, hace falta como mucha valentía. Yo recuerdo que, a ver, te voy a contar, o sea, no sé si llegaste a ver el otro corto que hice que se llama Un tipo como tú.
Sí, lo vi.
Que ahí yo, en forma de flashback, relato, ¿no?, lo que viví cuando tenía 18 años, que quise ir a consulta, a pedir ayuda, pero era un hospital militar. Entonces, o sea, me encontré con que el psiquiatra, luego de hacerme muchas pruebas, me diagnostica con delirio homosexual. Y ese diagnóstico para mí fue como muy chocante y un poco me frenó, ¿no? Esas ganas de ser libre, de ser yo. Y estuve por 10 años, ¿no? Como en una vida aburrida, en una vida que, o sea, yo tenía como un refugio en mi cuarto que solo ahí podía ser yo. O sea, recuerdo que era de la escuela a mi casa, de la casa a mi escuela, como que yo no tenía vida social. Y recuerdo que llegó el momento, ¿no?, de que luego de la pandemia porque yo sentía que en Cuba no podía ser yo. O sea, yo tenía esa aspiración de emigrar a otro país para poder alcanzar, ¿no?, mis metas. Entonces, bueno, luego de la pandemia yo dije, bueno, pero ¿y qué pasa si nunca llego a emigrar? Ha pasado mucho tiempo y no salgo de Cuba. Entonces, nada, dije, mira, mi vida es el hoy, es el ahora. Y bueno, y fue cuando decidí como dar el paso y hablar con mi familia, y ir a este centro y empezar como a vivir la vida que yo sentía que era lo que yo quería. Y recuerdo que desde el primer momento que yo empecé con este tratamiento hormonal, el mismo día yo empecé a vestirme como yo quería, ¿no? Más o menos como me ven ahora. Y a salir a la calle. En ese momento vivía en el cerro, en una zona que era bastante marginal, se puede decir. Y recuerdo caminar por esas calles y la gente mirándome y metiéndose conmigo e insultándome. Pero yo seguía con la cabeza en alto y seguía caminando, seguía mi rumbo. O sea, siento que para mí fueron como meses complicados porque era como desafiar a esta sociedad que me veía de una forma como un monstruo, ¿no? Pero pero valía la pena. O sea, sentía que ya cuando llegaba con mis amigos, o sea, recuerdo que en el Vedado no me sucedía tanto, pero sí en lugares como Centro Habana, Habana Vieja, Cerro, como que los hombres eran como muy, ¿sabes? Insistían mucho en meterse conmigo. En algunos momentos eran como, me hacían piropos, pero luego también de una forma despectiva. De las dos formas, yo igual no quería esa interacción, ¿no? Y recuerdo que me ponía audífonos y evitaba contacto visual hasta que llegaba con mis amistades, ¿no? Y ahí era un poco, yo me relajaba. Pero sí, es como una experiencia como bastante difícil, pero que valía la pena para mí.
¿Y cómo te recibió la ciudad de Miami?
Me ha recibido bastante bien, o sea, sobre todo aquí en los procesos que he hecho de burocracia, ¿no? De trámites, sí tienen otra cultura y sí entienden lo que es una mujer trans. Y bueno, actualmente yo estoy recibiendo ayuda médica, atención psicológica por parte de un grupo, ¿no? Que ayuda a personas como yo. Y bueno, nada, sí siento que bueno, en el estado en general sí hay una cierta transfobia, hay un cierto miedo, ¿no? Con nuestras vidas. Y también en los medios he escuchado como cosas muy irresponsables, ¿no? Y bueno, he visto otras cosas así, sobre todo en la comunidad cubana, que son personas cis que se atreven a hablar o a debatir de nuestras experiencias, pero de forma errónea y sin consultarnos. Y bueno, sí. O sea, y me alegra mucho que me hayas invitado porque, ¿sabes? Es importante que si se va a debatir de este tema, ¿no? De las vidas trans, que se traigan, ¿no? A personas trans a hablar en primera instancia, ¿no? De lo que significa.
Y de primera mano.
Y de primera mano.
Fue un gusto haberte recibido aquí en Arcoiris. Wow. Así que un gusto haber conversado con Ava, realizadora audiovisual, cineasta independiente, pero también psicóloga, recién llegada de la isla de Cuba, aquí a la ciudad de Miami. En otra oportunidad te vamos a tener aquí en el espacio. Muchísimas gracias, Ava.
Gracias.
Punto final. Se despide el Arcoiris de esta semana. A nombre de Patricia Martínez en la producción, Mike Vázquez en la grabación y de Orelvis Cabrera. Regrese la próxima, que le estaré esperando para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoiris.
La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero
programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.